Bien, vamos a tener una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, continuando con los temas que veníamos tratando los miércoles en el capítulo 4. El tema que habíamos tratado en el capítulo 4, a partir del verso 7 hasta el final de ese capítulo, le habíamos puesto un título de morir para vivir, y el tema con el que continuamos hoy es, desde el punto de vista, digamos, de ponerle también un título, sería vivir para morir. Así que vamos a leer en el capítulo 5, a partir de el verso primero hasta el 10, donde la palabra del Señor dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, esta porción de esta carta se relaciona estrechamente con los pensamientos y el examen que hemos hecho de los textos anteriores pertenecientes al capítulo 4. Los que estuvieron los miércoles, pues, conectarán mejor con lo que yo voy a decir esta mañana, y los que no estuvieron o no escucharon las grabaciones, pues quizá no les resultará tan fácil esa conexión. De todas maneras, procuraré ser lo más claro posible en las consideraciones sobre este pasaje. Los últimos versos del capítulo 4, el verso 14, habla el apóstol Pablo. Hay que tener en cuenta que en esta carta Pablo habla de él y de sus colaboradores, especialmente de Timoteo y de otros. Y dice el verso 14 del capítulo 4, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros. Sin entrar en detalles más minuciosos de la consideración de este texto, creo que queda claro aquí que el apóstol Pablo contempla la posibilidad de morir y también de que algunos de sus colaboradores con los que se asocia llegasen a morir y un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva a este mundo, que esa es su promesa y es nuestra esperanza, resucitaría juntamente con todos los que hubiesen fallecido antes de la segunda venida de Cristo. El verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Este, por tanto, tiene que ver con todo lo que se dice anteriormente. En función de que tenemos esta esperanza de la resurrección, aunque tengamos que pasar por la muerte, que es una experiencia, pues, traumática para la mayoría de las personas y que puede generar angustia incluso en aquellos que son creyentes y tienen una esperanza. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, está hablando de manera clara del proceso del envejecimiento, está hablando como este cuerpo que será objeto de la resurrección se va deteriorando, se va desgastando, y habla de él mismo, de alguna manera diferenciando, pero no separando, el hombre exterior o la forma fenomenológica exterior de una persona, que es el cuerpo, y el hombre interior, que se refiere fundamentalmente a lo que hay en nuestro corazón, a nuestro corazón y a los contenidos que hay en nuestro corazón. Y en la medida, dice él, que este hombre exterior se va desgastando, habla de él y de otros, el hombre interior, que es el mismo en esa versión interna y no material y metafísicamente trascendente cuando llega la separación del cuerpo con la muerte biológica, ese hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que hay un envejecimiento externo y un aspecto de rejuvenecimiento interno que va increciendo, que va aumentando en la medida que vamos pasando por la vida. Esto conecta directamente con lo que tenemos en el capítulo 5. En virtud de esta realidad, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, es una afirmación que él hace, suya y de otros, en el nombre de los cuales habla, pero que es aplicable a cualquier creyente en cualquier momento y época de la historia y en cualquier circunstancia. Hacer esta afirmación es importante si se hace sobre la base de una convicción interna, interior en nuestro corazón, sólida. Y creo que no todo el mundo puede decir esto de manera tan clara. Dice, porque sabemos. Ahora, lo que en esta mañana podríamos considerar es que en un día como hoy, por ejemplo, que es domingo, que se reúne mucha gente en muchas iglesias que se consideran cristianos, aunque algunos toman un nombre especial dentro del cristianismo, que es el de católicos, pero quiero decirles, por si todos no están enterados, de que ya en el siglo II y un poco antes se hablaba de la Iglesia Católica, y que el nombre de Iglesia Católica es muy antiguo, que pertenece como poco al siglo II. Pero el sentido que se daba entonces a Iglesia Católica no es el sentido que se da hoy, ni los contenidos doctrinales que aparecían, por ejemplo, en la llamada Didaje o doctrina de los apóstoles, que recorrió todas las iglesias de los primeros siglos y era asumida y fue redactada por los 12 apóstoles en un principio, pues ese contenido doctrinal se diferencia de lo que hoy se llama catolicismo. Entonces hablaba de Iglesia Católica, no de Iglesia Apostólica, que eso vino después, y mucho menos para nada de Iglesia Romana, que eso vino más tarde todavía. Pero con ese nombre querían hablar de la Iglesia, decían universal. Y universal creo que entendían pues la Iglesia en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento de la historia, y desde que nació hasta que el Señor venga. Pero el nombre de Iglesia Católica no está en la Escritura, no es asumible en ese sentido. El nombre de Iglesia Apostólica no está en la Escritura, no es asumible en ese sentido, y mucho menos el nombre de Iglesia Románica, que es antiescritura 100%. Es decir, en Roma había una iglesia de miles de personas. Si hay que hacer una referencia a la iglesia, habría que hacerla a la iglesia jerosolimitana, es decir, a la iglesia que nació en la ciudad de Jerusalén. Ahí nació la primera iglesia cristiana. Pero tampoco hay ninguna base en la escritura para que considerásemos que teníamos que llevar ese apellido como iglesia. La iglesia es la iglesia de Jesucristo y nada más. No hay otra iglesia que no sea esa. Ahora, de todas las personas que se reúnen en las diferentes iglesias y que manifiestan que son creyentes, ¿cuántas pueden decir sabemos? O sea, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, deshacer significa aquí disolver, destruir, desatar, desenganchar, licenciar, es decir, desenganchar o licenciar del corazón, de la esfera de la intimidad no material, del alma-espíritu. Sabemos que tenemos un edificio, una casa, no echa de manos eterna en los cielos. Este es un presupuesto fundamental del cristianismo. Es decir, la diferencia entre un cristiano que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios en su corazón, aplicando la revelación de Dios a esa esfera de su intimidad para poder entender la revelación de Dios y poder aceptar esa revelación, Dios, mediante el Espíritu Santo, es quien aplica esa revelación a nuestro corazón. Ahora, ¿cuántos que llevan el nombre de cristianos o llevamos, podemos hacer esta afirmación fundamental? Sabemos. O sea, sabemos cuál va a ser nuestro futuro, sabemos cuál va a ser nuestro devenir, sabemos que vivimos para morir. Que esto no es lo que se trata en las iglesias para nada. Y cuando digo las iglesias, no me estoy refiriendo al catolicismo, a la iglesia ortodoxa griega, a los menonitas, a una serie de variedades de denominaciones, a los protestantes. Me estoy refiriendo a aquellos que militan en la iglesia única que hay, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos tenemos la seguridad en nuestro corazón de que sabemos qué va a pasar con nosotros más allá de esta vida? Y que vivimos teniendo una esperanza. Y que tenemos que vivir admitiendo una realidad. Y la realidad que tenemos que admitir es que aquí estamos de paso. Para algunos, más que de paso, de paseo. Algunos no están de paso, algunos están paseando. Algunos pasan como turistas por esta vida. Y me refiero a personas que son creyentes, pero que son tan felices que no conocen la angustia. Y la palabra de Dios no nos presenta ni un solo ejemplo de un creyente auténtico, sea varón o sea mujer, que no conozca el sentimiento de la angustia. Es decir, el hecho de que tengamos seguridad en cuanto a nuestro devenir metafísico más allá de esta vida no significa que mientras que estamos aquí no tengamos que sufrir y pasar por experiencias difíciles. Y hay creyentes que en muchos momentos de su vida desearían no estar ya en esta vida. Y cada uno puede repasar sus propias circunstancias, su propia vida, y ver si ha habido algún momento de su vida en que le hubiese gustado no estar en esta vida, o que incluso sabiendo que estaba a punto de poder abandonar esta vida, por dentro se encontraba muy bien, aunque pudiese tener tristeza, no en relación tanto a su persona como a otras personas queridas, que sabía que estaban sufriendo con su enfermedad o con sus circunstancias. En el capítulo 4, la casa donde vivimos, de la que aquí habla, aquí la casa donde vivimos es nuestro cuerpo, de manera clara. En el capítulo 4 vimos el miércoles pasados cómo a este cuerpo, en lugar de llamarlo casa, en el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, literalmente en vasos de arcilla cocida. Es decir, este cuerpo es frágil, por muy fuerte que que pueda parecer, este cuerpo es muy frágil, tan frágil que las personas que están un tanto endiosadas con su propio cuerpo, que poco menos que se consideran durante algún tiempo casi inmortales, pues con una cosa sencillísima, ese cuerpo tan poderoso se termina. Ya que el deportista que tenga un cuerpo más perfecto, mejor desarrollado, etcétera, etcétera, con una maniobra sencillísima se acabó toda su fortaleza. Y se acaba en décimas de segundo. ¿Cómo se acaba? Con un tiro que le dan, se acabó la fortaleza. Con una puñalada que le dan, se acabó la fortaleza, ¿no? Y a quien le dan una puñalada en el corazón ya puede tener el cuerpo mejor elaborado de toda la historia de la humanidad, que se acabó la fortaleza. O sencillamente, pues que se acuesta por la noche a dormir y por la mañana está muerto. Es decir, que este cuerpo son vasos de barro y dentro tenemos un tesoro. Y ese tesoro es la salvación, es el conocimiento de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios ilumina la esfera de nuestra intimidad y nos hace ver y entender y comprender la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y comprender el Evangelio. Bueno, ese tesoro es la base fundamental para que podamos decir sabemos. Sabemos. El saber morir lo tenemos también en el capítulo 4 con esta frase, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte. Y la muerte en los creyentes siempre es la muerte de Jesús. Es nuestra muerte, pero es nuestra muerte, si somos creyentes, y la muerte de Jesús es la misma realidad. Porque en la cruz del Calvario no murió solo, nos clavó con él. Entonces, esta frase, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, se puede traducir, vamos, con toda convicción, sin la más mínima duda, llevando por todas partes la condición mortal o la mortificación o el saber ir muriendo. Nos gusta la vida a todos y cuando llega el proceso de envejecimiento no todo el mundo lo afecta de la misma manera. Hay personas que las traumatiza mucho, que las desequilibra mucho, que sufren muchos trastornos, a veces trastornos depresivos y otras veces trastornos más graves, mentales, ¿no? Por no afectar al envejecimiento. Bueno, el afectar al envejecimiento es una fuente de salud y de vida. Quien mejor acepta el ir muriendo cada día, quien mejor acepta esa realidad, es quien se va a sentir frente al proceso del envejecimiento más liberada esa persona. Y va a tener menos traumatismos. Y va a aceptar la realidad, porque cada momento de la vida tiene su sentido. Y la muerte, yo recuerdo, no de memoria, lo siento, me gustaría tener ahora para leerla, de un premio Nobel, que de los que vivieron en la miseria, porque hubo algunos premios Nobel que vivieron en la miseria y llegaron a tener algo cuando les dieron ese premio, pero durante mucho tiempo vivieron en la miseria y eran grandes escritores y pensadores, pero vivieron como vivieron, ¿no? La historia de España es un ejemplo paradigmático de grandes poetas, como por ejemplo, qué sé yo, Bécquer, por poner un ejemplo, ¿no? que muere en una guardilla, muere desamparado, ¿no? Muere tuberculoso, muere sin que prácticamente nadie le visite ni le cuide, ¿no? Y sin embargo hoy forma parte, digamos, del conocimiento de la literatura universal, ¿no? Entonces, este premio Nobel, yo leo una composición poética extraordinaria, extraordinaria, creo que era polaco, desde luego era nórdico, aunque ahora no me acuerde porque esto lo leí hace bastante tiempo y alguna vez he hecho referencia a esto, pero la poesía merecería la pena un día leerla porque no tiene desperdicio, ¿no? Es un diálogo con la muerte. Y en ese diálogo con la muerte llega un momento en que la muerte, que aparece como prepotente, como orgullosa, ¿no? Porque aparentemente triunfa. Al final morimos, ¿no? Por lo tanto, esa lucha que se deviene a lo largo de la vida entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte, que está en los estudios que dimos en el capítulo 4, esa lucha es una confrontación dialéctica entre los dos instintos más poderosos que nacen de nuestro corazón. O sea, los instintos cuando nacen son, digamos, elementos o contenidos del corazón puro en el sentido mental, en el sentido psicológico, en el sentido anímico. Luego después se canalizan a través de órganos del cuerpo. Pero el instinto sexual no nace en los órganos sexuales de las personas, nace en el corazón de las personas. Se canaliza a través de determinados órganos, como otro tipo de instintos que tenemos. Pero es que en el corazón hay dos instintos, hay muchos, pero haciendo un gran reduccionismo para lo que estamos diciendo esta mañana, dos: el instinto de la vida y el instinto de la muerte. El instinto de la muerte es lo tanático, es todo aquello que nos lleva a realizarnos muriendo. Que esto es algo que no nos entra en la cabeza de ninguna manera, ¿no? Es decir, el instinto de la vida nos lleva a realizarnos muriendo. Digo, el instinto de la muerte. Ahora, este instinto de la muerte, algunas veces, nos trunca la vida en circunstancias muy difíciles y muy patológicas, cuando la persona no puede ya con el sufrimiento y con el dolor que tiene que soportar mientras vive, y entonces intenta escaparse, y de esa manera el instinto de la muerte se realiza. Bueno, parece que la muerte al final es la que gana. Pues este escritor al final desafía a la muerte y le dice que no sea tan presuntuosa, son otras palabras las que emplea, ni tan prepotente, ni se sienta tan orgullosa, porque al final de la historia de la salvación, él no dice esto, él hace referencia a esto, pero con otros términos, la muerte es la que pierde, no es la que gana. Es decir, aparentemente gana la muerte, pero más allá de nuestra muerte física y de nuestra biológica muerte biológica, la muerte es un enemigo vencido y un enemigo derrotado, porque hubo un hombre que era el Hijo de Dios y que en ese sentido era Dios entre los hombres, pero hablo de él como hombre porque no nos redimió como Dios, nos redimió como hombre, como Jesús de Nazaret. Y este hombre, que era nacido de Dios y nacido de una mujer que también murió en su día y que también era mortal, de María, un día fue crucificado y murió. Y esto está en el credo de los apóstoles desde los tiempos más remotos de la Iglesia, el credo que todavía se sigue enseñando, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día. Y cuando resucitó al tercer día, estaba derrotando al diablo, que es el generador del instinto tanático de la muerte que se mueve dentro de nuestro corazón, estaba derrotando al mundo, al sistema en que se ha vivido desde la desestructuración, digamos, interior del corazón del hombre y la aparición ahí de contenidos que están al servicio del instinto de la muerte. Hay cantidad de contenidos en el corazón del hombre que están al servicio del instinto de la muerte. Y con su resurrección derrotó al príncipe de este mundo, derrotó al sistema de este mundo y derrotó a la muerte. Y ya está escrito en el libro del profeta Oseas, al final, en el último capítulo, hablando de lo que ocurriría en el futuro con Jesús de Nazaret, con el Mesías que esperaban los judíos, que él era, que un día moriría y que en esa muerte destruiría la muerte. Y está escrito con estas frases: oh muerte, yo seré tu muerte. Y por consiguiente, no es una teoría, es algo que se puede vivir dentro del corazón, que se puede sentir. Igual que sabemos los creyentes que somos hijos de Dios, no porque nos lo cuente nadie, sino porque la palabra de Dios dice, y la experimentamos dentro de nuestro ser, que el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Se dice, hombre, la experiencia cristiana es subjetiva, por descontado. La experiencia cristiana es subjetiva, pero nadie ha podido demostrar que una experiencia subjetiva tenga menos valor que una experiencia que se puede objetivar de otra manera. Es decir, la mayoría de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida son subjetivas. Las vivimos porque nacen de nuestro corazón y nos vienen pensamientos en nuestra mente que podemos estar equivocados, pero muchas de las cosas que surgen de nuestro corazón y vienen a nuestra mente son verdades indubitables que no se las puede negar. Lo que se puede decir, bueno, yo no tengo esa experiencia, claro, solamente quien ha pasado por una experiencia de conversión, solamente quien ha pasado por una experiencia de arrepentimiento, de cambio de mente, de la manera de pensar, solamente aquella persona en que el Espíritu de Dios ha actuado en lo más profundo de su ser y ha transformado su realidad y su vida, es la que tiene conciencia de que es hijo de Dios. Y demostrar que eso no es válido y que es subjetivo y despreciarlo es un error muy grave. Dice el libro de Proverbios, esto naturalmente muchos sabios de los que hay en el mundo y de los que ha habido y quizá de los que habrá no lo admiten, pero dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si vemos la historia de la humanidad y vamos al campo de los grandes personajes que ha tenido la historia, y en este caso la mayoría de ellos, quizá hay muchos que son mujeres, que están olvidados, que no se ha resaltado tanto su historia, pero de los varones bastante. La mayoría de los varones que se pueden considerar sabios en el campo, en los campos que sea, que ha habido en este mundo, muchos de ellos son personas que tenían este conocimiento de saber que si su morada terrestre se deshacía, tenían de Dios otra morada. Y tenían una esperanza, lo sabían y lo conocían. Algunos de ellos, cuando se les fue a ver en su lecho de muerte, como por ejemplo pues el inventor del telégrafo, y se le entrevistó, lo que contestó a los que iban a hacerle esta entrevista fue un texto de la Escritura, un texto del apóstol Pablo de una de sus cartas del Nuevo Testamento. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que guardará mi depósito para aquel día. Eso era todo lo que tenía que decir. Y un amigo mío, que falleció de una leucemia hace muchos años, y que por lo joven que era, pues hubiese sido, y creo que no exagero, pues quizá como otro Marañón en España, no estoy exagerando, era una persona que a los 28 años había terminado su carrera, eso era normal, pero era especialista en medicina interna, eso ya no era tan normal, era especialista en neurología, menos normal todavía, era especialista en cardiología y empezó a hacer psiquiatría conmigo en el mismo hospital. Del que yo aprendí mucho, de esas cosas que él dominaba más que yo, ¿no? Es decir, y esta persona falleció en el hospital universitario de la Facultad de Medicina de Valladolid, ¿no? Y antes de fallecer, un día yo fui a verle en alguna ocasión, pues un día me dijo: tengo convocados aquí a los profesores y a los catedráticos de toda la Facultad de Medicina. Era una habitación muy grande, donde le habían dejado una cama sola para él, quizá porque era profesor dentro de la facultad, no lo sé. Y tienes que predicar el Evangelio porque yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. Y me dijo además lo que tenía que leer y dónde tenía que leerlo. Y cuando este hombre, que era tan joven, los propios catedráticos, y lo sabía de una altura impresionante, le dijeron: mira, el tratamiento decídelo tú, no lo decidimos más nosotros. Nosotros vamos a aplicarte el tratamiento que tú digas, ¿no? La credibilidad científica que tenía dentro de gente de muchísima altura, ¿no? Pues allí llenó la habitación de personas y allí se predicó el Evangelio. Y cuando le hablaban, ¿te parece que podrías cambiar el tratamiento, cambiarlo para otra cosa? Dice: ¿para qué lo voy a cambiar? Si prácticamente lo que les vino a decir, mi carrera ya está terminada, ¿no? Y no necesito hacer ningún cambio, ni tengo ningún problema. Esta es una persona que murió sabiendo, sabiendo a dónde iba, sabiendo por qué moría y sabiendo para quién moría, y con quién se iba a encontrar. Bueno, quien tiene esa experiencia, se podrá decir, es una experiencia subjetiva, pero ¿quién puede demostrar que esa experiencia subjetiva no contiene la verdad de la realidad? Eso no se ha podido demostrar nunca, ni se podrá demostrar jamás. Las experiencias subjetivas han ayudado muchísimo al avance científico. Hay muchos científicos que han tenido una intuición puramente subjetiva de ellos y luego aquello terminó convirtiéndose en una realidad científica que se pudo ya objetivar de otra manera. Pero primero perteneció al ámbito de lo íntimo, de lo subjetivo de una persona. Por poner Einstein, por ejemplo, por poner Freud, por ejemplo, y podríamos poner Benjamin Franklin, otros muchísimos ejemplos de personas que tuvieron experiencias subjetivas, pensamientos, ideas, y luego eso se transformó en realidades científicas en la vida. Sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí para morada se emplea la palabra casa o vivienda. En el capítulo 4 al cuerpo se le llama vasos frágiles de arcilla cocida, ¿no? Bien, aquí al cuerpo se le llama tabernáculo y se le llama casa. Tabernáculo quiere decir tienda. Sabemos lo que es un tabernáculo, una tienda de campaña. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí morada es casa, vivienda, se deshiciere, si nos desenganchamos del espíritu, y nos vamos de esta vida y nos vamos de este cuerpo, o sea, este cuerpo es la casa en la que nosotros vivimos durante un tiempo, pero no es la casa definitiva que vamos a tener. vamos a tener una casa definitiva, en la que vamos a vivir para siempre, y que también en la Escritura se llama cuerpo, pero no será un cuerpo sujeto a los principios biológicos de esa lucha entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte. No será un cuerpo mortal, sino que será un cuerpo inmortal, pero será un cuerpo como el del Señor Jesucristo, que después de resucitar se podía ver, se podía tocar, se podía palpar, ¿no? Es decir, no era un fantasma, no era un ente fantasmático, era una realidad de la que el apóstol Pablo escribe que cientos de personas tuvieron la experiencia de ver a Jesucristo resucitado, ¿eh? Y de poder hablar con él, incluso hasta poder comer con él, no porque ese cuerpo, digamos, neumatizado, ese cuerpo transformado por el Espíritu de Dios, semejante al cuerpo de Cristo resucitado, necesite comida, sino sencillamente para que ellos se diesen cuenta que no era un fantasma, porque en las primeras apariciones del Señor Jesucristo resucitado se asustaba, ¿eh? Y él tenía que decirles: no os asustéis, que no soy un fantasma, que mirad, que yo tengo un cuerpo, y habla de que tiene huesos, que ya no los necesita. Nosotros necesitamos nuestros huesos porque dentro de la médula de nuestros huesos, entre otras cosas, se elaboran las células fundamentales que circulan por nuestra sangre y están al servicio de la vida. Pero un cuerpo, trascendido por el Espíritu de Dios, Espíritu en griego es neuma, un cuerpo neumatizado, es el cuerpo de Cristo resucitado y el que todos los creyentes vamos a tener en su día. Sabemos que si nuestra morada terrestre, esta casa, esta vivienda, este tabernáculo, esta tienda de campaña, y la imagen no puede ser una tienda de campaña, se planta en un lugar, pero no se queda allí definitivamente. Luego se levanta y se va uno a otro lugar. Este edificio, que es lo mismo, casa, una casa tenemos no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, no hay tiempo para desarrollar más el sentido de qué casa es esta casa que vamos a tener. Pero quiero decir una cosa que ya la dijimos cuando estudiamos este tema en el capítulo 14 del Evangelio de Juan en su día. La casa, cuando Jesús dice, y vamos a leerlo para refrescar nuestra memoria, en el capítulo 14 de Juan, son palabras siempre preciosas y son como agua fresca para nuestra alma sedienta. Dice capítulo 14 de Juan, verso primero: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué estaban turbados? Después de aquella cena que se habla como de la última cena, que fue la última cena pascual judía, de las fiestas judías que él celebró, pero no fue la última vez que comió con ellos, porque después de resucitado, como una prueba de que no era un fantasma, compartió con ellos algunos alimentos allí al lado del mar de Galilea. Estaban tristes porque él hablaba de su muerte y ellos tenían una concepción todavía no clara de que el Mesías en su primera venida tendría que pasar por la muerte y por la resurrección, y que habría una segunda venida donde cuando viniese ya no tendría que ver su venida con el pecado ni con la muerte, sino con un establecimiento de un reino de paz y de justicia en esta tierra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En realidad lo que les dice y escribió Juan es lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. O sea, si tenéis una confianza en Dios, que ahora esa confianza no se desestructure y no se venga abajo. Por lo que yo os digo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y que sea crucificado, pero resucitará al tercer día. Ellos parece que llegaban solo hasta la cruz, pero no llegaban hasta la tumba vacía. Y por eso había tristeza en su corazón. Creed en Dios, creed también en mí, porque es lo mismo. Creed en Dios o creed en mí, les está diciendo, es lo mismo. Unos versos más adelante, cuando uno de los apóstoles, Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él dice, Felipe, llevo con vosotros tanto tiempo y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bien, pues dice, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, moradas se puede traducir incluso por mansión. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya en su día dijimos que normalmente estos textos se interpretan de una manera literalista, que no se puede aplicar ese tipo de interpretación. O sea, la Biblia no se puede interpretar de cualquier manera. Hay unas leyes que forman parte de lo que se llama la hermenéutica, que hay que respetar para interpretar la Escritura. Y por lo tanto, lo que se ha predicado, pues es un poco algo que es una especie de elucubración muy bonita, pero que no tiene que ver poco con la realidad, poco con la realidad. Como que el Señor va a un lugar en el espacio que se llama el cielo, y hay que entender en la Escritura a qué se llama el cielo, ¿no? O el lugar donde se encuentra Dios. Y es que no se piensa, porque, es decir, la Escritura lo que nos enseña es que existe algún lugar donde Dios no esté, porque cuando se predica que Dios está en el espacio, en el cosmos, en un lugar determinado. Pero es que la palabra de Dios dice, ¿a dónde iré yo, a dónde huiré yo de ti que tú no estés? Luego, si no hay ningún lugar en toda la creación cósmica donde Dios no está, no coloquemos a Dios en un lugar determinado de esa creación, porque estamos inventándonos un Dios que no es el de la revelación de Dios. Y estamos intentando extrapolar la experiencia de nuestra vida aquí a la vida después de la muerte. Y que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Que ese mundo a donde se va, a donde va el creyente después de la muerte, es a estar con Cristo. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando escribió a los filipenses, lo dejó claro siempre en sus cartas, pero cuando escribe a los filipenses dice partir. Esa palabra partir tiene el mismo sentido que hemos leído aquí en 2 de Corintios, deshacer, es decir, desenganchar, soltar el barco de las amarras, que se vaya. Es el cuerpo que se queda, ¿no? Y el cuerpo en este sentido sería el puerto donde está el barco amarrado, y el barco que se va es el espíritu del hombre, el alma espíritu, el corazón, que va ¿a dónde? A estar con Cristo, es decir, al mismo corazón de Dios. Por lo tanto, ahí no nos inventemos historias, O sea, el hombre nació de sentimientos, es una manera de hablar, y de voluntad, es una manera de hablar, del corazón de Dios, y vuelve al corazón de Dios. Y este es nuestro recorrido. Y por lo tanto, no podemos pensar que es que el Señor ha ido ahí al espacio, a un lugar determinado, y está preparando una habitación preciosa para cada uno de nosotros. Porque eso no. La habitación ya está preparada. Cuando Él les dice esto, dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y a dónde va? Dice el versículo 19 del capítulo 14. Todavía un poco, y aquí para poco se emplea la palabra micro, algo respecto del espacio de tiempo, sería semejante al término momento, kairos, ¿no? Todavía un poco, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, vosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? de un viaje que se fue, que es verdad que se fue, y se fue de la tierra, y se fue de un lugar determinado, y ahí hubo testigos que estuvieron allí y que luego testificaron en todo el mundo casi conocido de esa realidad, ¿no? Hay cartas que hacen referencia a esa experiencia, como la segunda de Pedro y al final del capítulo primero de segunda de Pedro. Los que fueron testigos de lo que pasó con el Señor en el monte de la resurrección y también en el monte de los olivos cuando desapareció de la vista de ellos, ¿no? Y cuando aparecieron unos ángeles y les preguntaron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis que ahora se ha ido, así como se ha ido, así también volverá un día. No es aquí en Juan 14, desde mi punto de vista, que se está hablando de esta segunda venida, sino de la aparición del Señor Jesucristo después de un poco aquellos que ahora estaban entristecidos, está claro. Todavía un poco y el mundo no beberá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hasta después de la resurrección del Señor, no se aclararon de muchas cosas. Recordemos cuando al tercer día los que iban camino de Emaús, a una aldea como a 11 kilómetros de Jerusalén, que eran discípulos del Señor, iban hablando ante ellos de todo lo que había pasado, iban tristes. Era el tercer día, no había resucitado. Para ellos no tenían ninguna noticia, salvo que unas mujeres habían dicho que habían ido a la tumba, que habían visto ángeles, pero que a él no le habían visto por ninguna parte. Y entonces el Señor se aparece en ese camino y va hablando con ellos y les pregunta que qué les pasa. Y le dicen, hombre, pero ¿no te has enterado de lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Y todo el mundo lo sabe. ¿Y qué ha pasado? Jesús Nazareno, que era profeta, que esperábamos, teníamos nuestra esperanza, ya es el tercer día que murió y no ha pasado nada de lo que él dijo que iba a pasar. No ha resucitado. A que también es verdad que unas mujeres han contado, pero había muchas dudas. Y cuando llega a determinado sitio y ya se hace de noche y él hace como que va a seguir el camino y a ellos le piden que se quede y empiezan a compartir los alimentos, dice que cuando partió él el pan, porque era el huésped, el invitado de honor que ellos tenían y tenía ese privilegio, cuando partió el pan, entonces se les abrieron los ojos, no tanto los de la cara, ¿no?, como los ojos del alma, del corazón, y entonces le reconocieron al partir el pan. Entonces volvieron gozosos a Jerusalén a dar las buenas nuevas que ya estaban corriendo. Por lo tanto, este un poco que me voy y vuelvo está claro. Vuelve con esa casa que ha ido a preparar para nosotros. ¿Y cuál es la casa que ha ido a preparar para nosotros? El cuerpo de la resurrección. Y por eso puede decir, os tomaré a mí mismo, porque nos tomó a sí mismo cuando fue clavado en la cruz. Y morimos en la cruz con él. Y cuando resucitó, también nos levantó con él. Y por consiguiente, es verdad que se cumplió exactamente lo que el Señor dijo. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque el testimonio de Cristo resucitado solo lo tenemos en la historia escrito por los creyentes y por escritores que dicen que los creyentes decían que le habían visto resucitado. Pero no hay ni una sola persona no creyente que haya escrito diciendo yo vi a Jesucristo resucitado. Eso para algunos es una piedra de tropiezo. Dice, bueno, ¿y por qué solo se apareció a sus discípulos y a sus seguidores? Porque una cosa es discípulos y otra cosa es apóstoles. Los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, y discípulos tenía unos cuantos, más que esos ciento y poco que se dice en Hechos al principio, ¿no? Es decir, porque el apóstol Pablo dice que cuando resucitó se apareció a cientos de personas, de los que muchos viven ahora, y está hablando en el contexto de personas creyentes, para mí. Entonces, bueno, pues esta morada terrestre, esta casa nueva, es el cuerpo de la resurrección. y por lo tanto saber vivir para morir. ¿Por qué? Porque nuestro destino final y glorioso, inefable, es precisamente esa casa, ese cuerpo de la resurrección, cuando este cuerpo que nosotros tenemos ahora, ya si hemos muerto, este cuerpo ha sido destruido. Y resucitaremos con un cuerpo, digamos, informado por el Espíritu, con un cuerpo inmortal, no con un cuerpo mortal como el que tenemos ahora. Y los que vivan, cuando el Señor venga, o los que vivamos, este cuerpo será transformado y revestido por la vida, por ese cuerpo de la resurrección. Y por lo tanto, lo mortal será absorbido por lo inmortal. Y tendremos el mismo cuerpo que el Señor Jesucristo tenía resucitado. Dice, por esto también gemimos, o sea, teniendo esta esperanza, ¿por qué gemimos los creyentes si tenemos esta esperanza? Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, hay una angustia de la muerte, aun aunque seamos creyentes. El apóstol Pablo deseaba que el Señor Jesucristo viniese, no tener que pasar por la experiencia de la muerte, pero en el capítulo 14, en el verso 14 del capítulo 4 dice que piensa que puede morir y que va a resucitar con otros que también van a morir, creyentes, y aquí habla de los gemidos, de la angustia que la entrada del pecado creó en el mundo. Porque si comparamos esto con Romanos 8, cuando aquí encontramos en este capítulo los términos angustia, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta casa, en esta tienda de campaña, en este cuerpo, gemimos con angustia, este mismo gemido de angustia, dice Romanos 8, lo tiene toda la creación, un gemido igual que el nuestro. ¿Y qué espera esa creación? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que la libertad gloriosa de los hijos de Dios llegará el día de la resurrección de los creyentes. Es decir, que cuando toda la creación va a tener gozo y alegría y realización, será cuando la parte material nuestra, que no sabemos valorar, se convierta en un cuerpo gobernado por el Espíritu, en un cuerpo espiritual, que no es un cuerpo astral, abstracto, no es un cuerpo que se podrá ver, que se podrá tocar, igual que el del Señor Jesucristo. Bien, pues puede haber angustia, pero angustia en el sentido de desear que ojalá que el Señor venga antes de que tenga que pasar por la muerte. No porque no tenga confianza, porque acaba de decir, sabemos y tenemos una esperanza, sino sencillamente porque la muerte es el mayor enemigo que tiene los seres que tienen vida. Y además, en la palabra de Dios, mirándolo escatológicamente en cuanto a cosas que serán superadas hacia el futuro, se dice que la muerte es el último enemigo que será vencido. Será vencido primero una serie de enemigos de los seres humanos y especialmente de los creyentes, pero la muerte será el último enemigo que será vencido. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, literalmente es desvestidos. ¿Qué quiere decir esto? No quisiéramos estar sin cuerpo. Porque no solo es trascendente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, también nuestro cuerpo es trascendente para más allá de esta vida. Pero no este cuerpo, sino el cuerpo transformado por el Espíritu de Dios. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, angustia es peso, carga que abruma, que agobia, porque no quisiéramos ser desvestidos, desnudados, es decir, no un cuerpo desnudo, sino que en realidad la palabra es desvestidos yo, el yo nuestro, o sea, mi persona interior. Este hombre interior es el que no quiere ser desvestido. ¿Y cuál es el vestido de este hombre interior? El hombre exterior, el cuerpo que tiene, ese es el vestido. sino revestidos con otro cuerpo para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bueno, esta es la esperanza de los cristianos, y quien no tenga esta esperanza no puede considerarse cristiano, porque esto es el corazón del Evangelio. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es como la garantía de que, igual que el Espíritu de Dios mora en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro corazón, donde salen tantas cosas que contaminan nuestra vida, y ahí está el Espíritu de Dios para ayudarnos a superar lo que por nosotros mismos y nuestros mecanismos de defensa no somos capaces de superar, el Espíritu de Dios nos ayuda, dice Romanos 8, nos ayuda más allá de donde nosotros podemos ayudar, a pesar de que oremos al Señor y pidamos al Señor, porque podemos pedir no como conviene. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene?, dicen Romanos 8, no lo sabemos. Pero el Espíritu, que mora en nuestro corazón, intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, inexplicables, inexpresables. Es decir, es una realidad preciosa. Dios, viviendo en nuestro corazón, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, es lo mismo que decir que el Espíritu de Dios mora en este cuerpo que tenemos ahora y muere en la esfera de nuestra intimidad. Es decir, el Espíritu, que es Dios, está pidiendo a Dios conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que la salvación, una vez que se tiene, jamás se puede perder. Aunque quisiésemos perderla, no podríamos. Podemos vivir una vida desestructurada, desastrosa, destrozar nuestra vida y vivir con mucho dolor, con muchos errores, con muchas equivocaciones, pero si realmente un día Cristo entró a morar en nuestro corazón, pase lo que pase, morará por siempre. Ahora, nuestra vida dejará mucho que desear. Y los que tienen que presentarse ante este tribunal de Cristo que leíamos al principio, comparecer o ser manifestados dentro de esto, no son personas que van a ser juzgadas para si son salvas o no. Son personas que van a ser juzgadas después de ser creyentes de lo que hicieron en esta vida mientras que estaban en este cuerpo, fuese bueno o fuese malo o de mala calidad. Eso es lo que se va a juzgar, pero no se va a juzgar la salvación eterna de los creyentes, sino se va a juzgar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para aquellos que llegaríamos un día a creer por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora el Espíritu de Dios mora dentro de nuestro cuerpo y está ya preparando todo para cuando este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal, para que aunque seamos desvestidos, desnudados de este cuerpo mortal, un día seamos revestidos por un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos o residimos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, residentes al Señor. En cualquier caso, aunque desearíamos antes de que llegase el momento de nuestra muerte ser revestidos por este cuerpo, digamos, de gloria semejante al cuerpo de Jesús, por este cuerpo que tenemos, ser revestido por un cuerpo inmortal y que lo mortal sea absorbido por la vida, en cualquier caso, si eso no ocurre y tenemos que partir de esta vida, en cualquier caso, esa es nuestra preferencia. Partir y estar con Cristo, como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Y el día de la resurrección ya llegará. Porque cuando partamos de esta vida, no hay para nosotros una perspectiva de dolor ni de desesperanza, sino de una plena realización en Cristo. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, de este que tenemos, y presentes, residentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y luego viene lo de comparecer o ser manifestados ante el tribunal de Cristo. Pero ante el tribunal de Cristo, Hay un tribunal. Siempre se ha hablado dentro del cristianismo de un juicio final, y existe ese juicio, pero no es para los creyentes. Ese juicio es para juzgar precisamente al mundo entero, a las naciones, a los pueblos, a las personas. Los creyentes pasaremos o seremos manifestados, revelados. Lo que ahora ocultamos no lo vamos a poder ocultar ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal suena como muy fuerte, pero no es un juicio de salvación o condenación. Es un juicio donde vamos a ver, como está bien explicitado en 1 Corintios capítulo 3, si las obras que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, después de ser creyentes y por ser creyentes, se mantienen, son oro, plata, piedras preciosas, o son heno, paja o hojarasca. Y si son heno, paja o hojarasca, se quemará. Pero nosotros seremos salvos, dice ahí el apóstol Pablo. Seremos salvos, aunque así como por fuego. O sea que aunque se queme lo que hemos edificado, nosotros seremos salvos siempre. Y tendremos garantizado siempre ese cuerpo de gloria semejante al cuerpo del Señor. El cuerpo es importante en la vida de las personas. Sin cuerpo nos encontraríamos extraños en esta vida. Pues es decir, el cuerpo es la casa donde vivimos, la casa donde residimos, pero un día abandonaremos esta casa. Y no debemos de hacerlo con angustia, ni con desesperación, ni rebelándose, sino tenemos que saber ir muriendo cada día. Aquí se trata de vivir para morir, que es nuestra meta. ¿Por qué? Porque con la muerte empieza la verdadera vida, que no termina nunca, la vida eterna. La vida que prometió Jesús cuando estaba Lázaro muerto y llegó a la casa de Lázaro, pues una de las hermanas, las dos estaban muy tristes, había mucha gente allí muy triste por la muerte de Lázaro, muchos amigos y conocidos, y las hermanas le dicen a Jesús, las dos lo mismo, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice a una de ellas, tu hermano resucitará. Y él dice, sí, ya sé, el día de la resurrección. Pero eso quién sabe, ¿no? Eso está muy lejos, ahora estamos tristes, ahora está muerto, ¿no? Es comprensible que ellas estuviesen tristes. El mismo Jesús lloró en esa ocasión, ¿eh? Y él sabía lo que iba a hacer dentro de pocos minutos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando dice el día de la resurrección? Y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviese muerto, volverá a vivir. ¿Crees tú esto? Hay una respuesta de esta hermana que yo no voy a decir esta mañana, pero sí dejar con nosotros esa pregunta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, que no es solo estar muerto biológicamente, se puede estar muerto moralmente, espiritualmente, de muchas maneras. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá o volverá a vivir. ¿Crees tú esto? Pues que el Señor nos ayude a tomar esto en consideración en nuestro propio corazón, y ojalá que esta palabra de Dios y no la mía sea la que, aplicada a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra esfera de la intimidad por el Espíritu de Dios, nos ayude a entender lo que es la esencia del Evangelio, que está expuesta y profundizada aquí por el apóstol Pablo como pocas partes de la Escritura, de una manera realmente sublime.